migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.
Siguiendo con el diálogo propuesto por Sergio en el ámbito de los diálogos de la movilidad, un tema último que queremos tratar sobre la cuestión de los posicionamientos comunitarios en el ámbito de las consultas ambientales, de los estudios de impacto ambiental, de las consultas comunitarias. Yo creo que estamos ante un escenario altamente complejo y difícil. Por tres motivos, ¿no? Si nos situamos en el escenario de los sures globales, evidentemente la nomenclatura de consultas ambientales, consultas comunitarias, procesos de ordenamiento territorial, etcétera, generan, digamos, unas expectativas en las comunidades que tienen que ver con una reapropiación del territorio y del espacio de poder comunitario. Creo que eso es importante, que abre sin duda un escenario de movilización y de respuesta desde lugar muy, muy potente y muy fructífero, pero yo creo que siendo un poco diablo en este diálogo, hay tres escenarios que me generan cierta complejidad, ¿no? Por un lado, la propia nomenclatura, la propia construcción del concepto, ¿no? Yo creo que nos retrotrae a la idea de consulta y proceso de escucha, que en muchos momentos lo que están haciendo es justamente retroalimentar la justificación de prácticas de extracción de poder, de extracción del lugar de recursos naturales. Por tanto, a mí, digamos que creo que es muy potente, muy importante el que este tipo de cosas, de procesos se reactiven y se pongan en marcha, pero también me genera a veces cierta sensación de miedo, de escenario convulso en el que las comunidades se van a sentir poco identificadas. La segunda cuestión es el propio proceso de evaluación, ¿no? En muchos momentos, y siendo un poco lo que planteaba antes, estas consultas, estos procesos de consulta comunitaria tienen sin duda una justificación, y la justificación es, pues digamos, sancionar desde, no digo en todos los casos, digo a veces, sancionar desde procesos de apertura al diálogo con los habitantes del lugar, con la gente del ecosistema, como decía Ramagua, abrir sin duda procesos de justificación ad hoc, de prácticas que tienen que ver con proyectos a veces más anclados en modelos neoliberales, bien modelos neoliberales de construcción del territorio al servicio de proyectos de Estado, o bien modelos neoliberales al servicio de las propias prácticas de conservación, ¿no? Lidicio Durán hace algún tiempo siempre nos ponía en alerta, y muchos estamos trabajando ahora mismo sobre esto, sobre cómo el proceso de conservación del territorio, las políticas de conservación, en el fondo no es una matriz más del neoliberalismo, porque conservamos qué, para quién y cómo. Y digamos que este debate, estos modelos de consulta, en muchos escenarios lo que hacen es retroalimentar esta propia práctica de conservación neoliberal, ¿no? Yo creo que este es una alerta en donde, cuando se ven estos procesos, sin duda tenemos que estar desde todos los sectores, no solo de los propios habitantes del territorio atentos, sino también desde la comunidad científica acompañante, desde los caminantes del mundo académico y social, a la hora de entender que hay que estar alertas, que los procesos son altamente complejos y difíciles y con ciertas peligrosidades, ¿no? Y el tercer y último de los temas, por no extenderme mucho, que me genera el debate sobre las consultas, es una cuestión de tiempo, ¿no? Del tiempo, ¿no? Yo, hay un libro muy clásico de la historia ambiental y del pensamiento de Alfred Kolbe, ¿no? Sobre la medida del tiempo, ¿no? Como el tiempo histórico, el tiempo biológico, son diferentes medidas de tiempo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, sin duda, este escenario también nos sitúa o también nos pone en esta tesitura. Yo me gustaría hablar de un tiempo biocultural, ¿no? Y el tiempo biocultural que requiere de un estado de sentipensar, de estar con el territorio, de escuchar ese territorio. Yo creo que a veces, digamos, es de urgencia y está muchas veces matizado y mediatizado por la propia agenda política. Entonces yo creo que no hay una retroalimentación del tiempo biocultural desde la agenda política, sino que justamente al contrario, y hay una subalternización del tiempo de consulta, del tiempo de escucha, del tiempo de evaluación comunitaria a los tiempos que muchas veces tienen que ver tanto con la agenda política como con la agenda investigadora, ¿no? Y eso también genera, yo creo, ciertas distorsiones que tienen que ver con esta idea de conservación neoliberal. Yo creo que estamos, sin duda, en un escenario de alto nivel de tensión en el territorio, fruto de grandes proyectos que generan disonancias, que generan evidentemente ruidos territoriales muy potentes, y yo creo que los procesos de consulta al territorio deberían de estar fuera de esta trama, de esta línea de tiempo política y línea de tiempo investigadora, que seguramente lo haría realmente fructífero a la hora de trazar una línea biocultural de establecer y pensar el territorio. Yo creo que estos son tres elementos centrales que las consultas, o tres de los que yo considero, yo me he planteado como elementos centrales de las consultas. Por tanto, digamos que establecer una nueva agenda política comunitaria, una nueva práctica política comunitaria, supondría dar un paso atrás, dar un paso descolonizador en otra forma de producción de conocimiento, en una forma de producción de poder político, y volver a escucha, a un sentipensar el territorio, ¿no? Siguiendo a Arturo Escobar, donde las comunidades se conviertan en el centro ontológico de la reflexión y, por tanto, los procesos de consulta no sean, digamos, recetas ad hoc, generadas en muchos casos por los estados, por los lobbies políticos, por los lobbies industriales. Ya digo, no siempre es el caso, pero que en algunos de ellos sí se dan este tipo de tramas y de procesos. Creo que debemos de participar, de sentir, de estar en esos procesos de consulta, haciendo un monitoreo comunitario que se está haciendo, que ya se está haciendo en muchos sitios y que son procesos enormemente productivos, porque junto a la evaluación de estos procesos de consulta, lo que se están en definitiva es construyendo redes de vida política, que seguramente más allá de la consulta van a tramar y van a trazar nuevos escenarios de resistencia biocultural, ¿no? Yo creo que esos son elementos importantes, o algunos de los elementos importantes que nos tienen que hacer pensar que las consultas no son en sí una herramienta malvada, diabólica, que estanca comunidad en el territorio, que, si me permitís la expresión desde el diálogo, convierte territorio en a veces pequeños parques temáticos, ¿no? de conservación neoliberal, sino que, digamos, las consultas tienen que ser otro tipo de consultas, son otro tipo de consultas, están siendo y pueden ser otro tipo de consultas a las comunidades, que lo que justamente permitan es una evaluación desde abajo, desde el común, desde la comunalidad, del impacto de determinados procesos de rediseño ontológico del territorio para construir, evidentemente, nuevos espacios de acción y de praxis política. Sin duda, esas son algunas reflexiones que nos llevan a plantear que otros mundos están siendo posibles y que otros mundos son posibles y que esos mundos nos requieren de un proceso de construcción participativa, dialogante y de escucha del territorio y del lugar. Gracias.
Pues has mencionado varios elementos muy, muy interesantes, muy pertinentes, querido Antonio. Yo creo que justamente esta coyuntura que nos toca vivir hoy día, de la pandemia global, del miedo global, de esta especie de sensación de desconfianza mutua y generalizada, que para mí, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con ese hecho del cubrebocas y de la sana distancia, como se le ha llamado aquí a México, que fomenta una especie de desconfianza generalizada. Y es muy curioso ver, y yo me he fijado en estos días, cómo el hecho de llevar nuestra cara tapada, todas y todos, en una gran proporción de nuestros rostros, hace que sea más difícil mirarse, sea más difícil reconocerse unas con otros, porque finalmente la parte de nuestra cara que queda descubierta son los ojos, prácticamente, la frente, el pelo, pero la parte, digamos, importante de nuestra cara que queda al descubierto son los ojos. Y claro, el hecho de mirarse directamente a los ojos, cuando el resto de la cara está tapada, resulta una interacción un poco violenta, ¿no? Violenta en el sentido de directa. Entonces, yo he visto, por lo menos acá donde vivo y con quien me ha tocado socializar, que en muchos casos se rehúye ese contacto directo porque implica mirarse a los ojos. No hay, es inevitable no mirarse a los ojos. Y para mirarse a los ojos hace falta una confianza, un reconocimiento, una predisposición a la cercanía que es imposible en estos tiempos del COVID, ¿no? Y creo que esto es un apunte interesante, dado que lo que justamente estás planteando es cómo más urgente que nunca hoy día es recuperar esta posibilidad de la construcción colectiva de alternativas, la producción ciudadana de conocimiento o la socialización de conocimientos colectivos. Esta colectivización se hace sumamente compleja en estos tiempos de COVID. Fijémonos cómo estamos dialogando, por ejemplo, en estos espacios, a través de un WhatsApp, sin vernos las caras, compartiendo estas reflexiones con gente a la que tampoco vemos la cara. Entonces, este marco actual supone importantes retos a la hora de plantear esas construcciones colectivas. Recuperando lo que estábamos hablando acerca de los megaproyectos, del Tren Maya en particular en México, de cómo justamente en este contexto del COVID y ante esa necesaria construcción colectiva de alternativas, el mismo contexto hace prácticamente imposible que eso se provoque. Y te voy a poner un ejemplo muy reciente. Antes de ayer, el lunes, se llevó a cabo en Champotón, Campeche, la única reunión de información pública derivada de la manifestación de impacto ambiental del Tren Maya. Era una reunión que atendía las problemáticas socioambientales de un trazo del tren, del previsto tren, de alrededor de 700 kilómetros, que atraviesa, en este caso, Chiapas, Tabasco, Campeche y una parte de Yucatán. En la reunión pública, única reunión pública que se iba a hacer para discutir los pormenores de esta manifestación de impacto, no había más de 40 personas. Perdón, voy a ser más preciso. No había más de 70 personas, pero si descontamos periodistas, funcionarios públicos y grupos organizados, tanto a favor como en contra del tren, no habría más allá de 30 personas, digamos, de la sociedad, de los cuatro estados, pendientes y participando de este evento. Entonces, acá el reto Y esta es un poco la interpelación que te quiero hacer nuevamente. Sería, ¿cómo se pueden pensar o cómo piensas tú, Antonio, que en este marco de inmovilidades forzadas y de aislamientos preventivos que estamos viviendo, cómo piensas tú que se pueden generar esos espacios, digamos, colectivos en los que realmente puedan hacerse valer, puedan visibilizarse las voces que han sido actualmente silenciadas? Estamos en un contexto justamente en el que, pese a ser más necesarias que nunca, se hace más difícil que nunca el poder encontrar o generar esos espacios de diálogo. ¿Qué retos y oportunidades piensas que este contexto del COVID y las inmovilidades forzadas y los aislamientos preventivos derivados del COVID nos aporta en términos de la construcción colectiva de conocimientos, de propuestas y de alternativas?
Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.